Bueno, pues aquí estamos, en este miércoles 30 de abril a las 6:30 de la mañana, a las 5:30 en Canarias, viendo cómo se va recuperando la normalidad tras el apagón masivo de España. Y también viendo cómo Pedro Sánchez desplegó ayer esa técnica en la que es experto, que es en echar la culpa de sus grandes estropicios a cualquiera, menos a él mismo, como hoy escribe Teodoro León Gross. En 7 años no ha asumido ni una sola responsabilidad. Ni una sola en 7 años. Si no puede echar la culpa a la oposición, si no puede meter miedo con el espantajo de la ultraderecha, pues ya se busca las mañas para que otros carguen con el mochuelo. La pandemia, cogobernanza, yo me da mucha pereza hacer de presidente. La dana, eso es culpa de Mazón, nada más. El apagón, que el sanchismo negó que pudiera ocurrir, ¿se acuerdan? Soberbio como él solo. A pesar de que los expertos sí decían que podía ocurrir, ya tiene culpables. Las compañías eléctricas. No sé, en fin, la radio ha vuelto a demostrar que es la mejor herramienta para la información de servicio. Trenes. Los trenes están tratando de recuperar el ritmo después del caos del lunes. Vamos a ver si hoy las estaciones no presentan la misma imagen que presentaban ayer, abarrotadas de personas que no sabían si podían salir, si podían montarse en un tren, si podían volver a su casa o ir a donde tuvieran que ir, y bien fueran líneas de cercanías o de larga distancia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que Pedro Sánchez no ha contado? Con esa mezcla de soberbia, escapismo, chulanganería que muestra, e incompetencia, indudable, que muestra cada vez que abre el capote. La propia red eléctrica ha descartado que el apagón fuera fruto de un ciberataque. Era algo que en un principio no había que descartar, pues no sería la primera vez. Pero los técnicos de red eléctrica advirtieron en su día que la entrada masiva de energías renovables podía provocar un apagón. Y ayer Sánchez hizo una cosa muy curiosa. Mantuvo la hipótesis de que aquí todavía no se sabe qué pudo pasar, que hay que ser prudentes, tal, pero ya señaló culpables. Él no sabe, pero culpa. Y culpa porque quiere derivar esa culpa a un chivo expiatorio para que este gobierno pueda volver a lavarse las manos de un error gravísimo que le compete. Y los culpables, pues ya les digo. No es el gobierno que se ha empeñado en marginar la energía nuclear con un dogmatismo ideológico enfermizo. Disparar la renovable, no, ni red eléctrica, gestionado por una socialista bastante inútil, como Beatriz Corredor. No, la culpa es de las compañías eléctricas a las que ha puesto la picota de una manera injusta y tramposa como acostumbra.
Primero tenemos que conocer efectivamente qué es lo que ha pasado. Y lo tenemos que saber de manera certera, y eso exigirá pues el tiempo que sea necesario. Y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados.
A los que ha convocado en la Moncloa. Y espero que no vayan con la cara de bobos, que acostumbran siempre todas las empresas del IBEX cuando este pájaro les llama. Bueno, Iberdrola no ha podido morderse la lengua. Dice que se reserva acciones necesarias para defender sus derechos. Oiga, y las eléctricas no han hecho otra cosa que hacer lo que les pedía el operador. O sea, ¿qué les pedía el operador? Que vayan cerrando las plantas nucleares. Si puede ser antes del 2030, mejor. Porque este vive todavía en el nucleares no gracias de los 60. Y luego que metan mucha energía renovable. Por eso tengo interés en explicarles cómo funciona el sistema eléctrico. El sistema eléctrico es como si fuera un sistema de tuberías en el que unos puntos meten agua y otros puntos sacan ese agua. O sea, unos generan electricidad y otros la reparten para el consumo. Y para que eso no se sobrecargue ni se venga abajo, Red Eléctrica tiene que hacer un complejo juego de equilibrios todas las horas del día de todos los días del año. Para que no se meta más electricidad al sistema de la que el sistema puede soportar. O sea, hay que tener en cuenta varios parámetros. Uno, por ejemplo, sería algo así como el caudal que lleva el río, que es lo que se llama la frecuencia eléctrica. Otro es la tensión que soportan los cables por los que va ese caudal de electricidad. Y luego está el nivel de carga, que sería algo así como la presión en esas tuberías. Si aumenta el caudal que se mete al sistema, hay que garantizar que se consume esa electricidad o hay que hacer que baje. Y ahí es donde entra en juego un complejo sistema consistente en trabajar con los nudos de esa malla que es el sistema eléctrico, como por ejemplo las subestaciones eléctricas. O derivar, en la medida de lo posible, una parte de la electricidad a subcircuitos dentro del sistema. O almacenar esa electricidad en la medida de lo posible, que es más difícil. Esto es un encaje de bolillos para mantener el equilibrio entre la electricidad que entra y la que se consume. Hay que decir que España tiene un sistema eléctrico que no es de los peores. O sea, un sistema de vallado bastante tupido dentro de nuestro gran talón de Aquiles, que es el aislamiento energético. O sea, a la hora de la verdad, somos una especie de isla energética con una simple conexión a Francia. Eso nos perjudica, porque cuanto más interconectado estés al resto de Europa, más fácil tienes evacuar energía si te sobra o pedirla si te falta. Porque la otra opción que tienes si te sobra energía es almacenarla, pero eso no está todavía desarrollado. No hay la tecnología necesaria para almacenar grandes excedentes de energía. Solamente ahora se puede almacenar el 2,65. Eso no es nada. O sea que, pero con el incremento de la energía renovable, un día que haga mucho viento y mucho sol, tenemos un problema. Ya nadie cuestiona que la renovable sea buena en sí misma ni que sea el futuro, bla, bla, bla. Pero es que el sanchismo, las Teresa Riveras, toda esta colección de inútiles, sectarias, dogmáticas, han preparado una transición radical demasiado rápida. O sea, queremos meter prácticamente solo renovables en una cesta que está pensada para no renovables. Y eso la hace más inestable. O sea, ¿qué necesita un sistema tan delicado que depende de un equilibrio igualmente delicado? Pues que le entre un mínimo de electricidad en flujo continuo, constante, plano, como quieran llamarlo. Eso te lo da la energía nuclear. También te lo da la hidroeléctrica. O el ciclo combinado, que quema gas. ¿Problema? Pues que al gobierno no le gustan las nucleares y las machaca a impuestos. Y eso tiene algunas centrales con reactores parados, porque es que no le sale a cuenta generar energía. Con las nucleares medio paradas, el lunes se dio la circunstancia de que algunas plantas hidráulicas no estaban acopladas porque estaban de revisiones programadas y además había poco gas. Con lo cual, en ese mix energético que hay que hacer cada día, el porcentaje de renovable era altísimo, 75% renovables. Y eso es una bomba, porque la renovable es menos continua. O sea, de forma sencilla, es una energía que entra en el sistema más a borbotones. Y al sistema lo descompone todo lo que sean entradas o salidas bruscas. Y la eólica, sobre todo la solar, que predominó el lunes, es de ese estilo. Y ahí es donde se produjo la sobrecarga del sistema que hizo que todo se desconectara por precaución, como cuando saltan los plomos. Esta es la explicación más plausible que se puede dar a día de hoy, por más que Sánchez siga manteniendo viva la teoría del ciberataque, o culpa a las compañías eléctricas, o se quita de en medio como escapista cobarde que ha demostrado que es más de una vez. Ahora esto, vamos a ver si a lo largo de la mañana acabamos de matizarlo con la presencia de expertos, que son los que saben de verdad, que yo lo que he hecho ha sido tomar nota, a ver si entendía esto e intentar explicarse. Y Gorge Bustos.
Ya sabemos cómo pasó lo que pasó. Lo que pasó es que el lunes las condiciones meteorológicas de sol y viento hicieron que la energía, principalmente la eólica, pero sobre todo la solar, produjeran un excedente de energía que el sistema no pudo absorber. El sistema, con la energía sobrante, puede hacer dos cosas, o almacenarla o transmitirla. Y transmitirla a través de Francia al resto de Europa. Como somos una isla energética, no se puede transmitir. Como es energía renovable, no se puede almacenar. Todavía no hay tecnología que permita almacenarla. Por lo tanto, el sistema se desconectó para protegerse. Saltaron los plomos, por decirlo así, para protegerse. Es decir, que el mix de los renovables, el exceso de las renovables, puede producir este tipo de episodios. Y había advertencias suficientes en los últimos años, ignoradas por Beatriz Corredor sistemáticamente, de que hay una desproporción en la producción de energía en España. Esto es lo que sabemos. Lo que no sabemos es por qué, sabiendo esto, bueno, sí, también lo sabemos, por cerrilidad ideológica, como dice Carmen, ¿por qué no se diseña un mix energético más equilibrado que sea capaz de absorber estos excedentes de energía? Es una cuestión dogmática. Es decir, como estamos en contra de las nucleares, queremos hacer un país 100% renovable. Bueno, no se puede hacer un país 100% renovable. ¿Por qué pasa esto? Hasta que no tengamos una tecnología capaz de subvenir estos excedentes de luz. El problema es que Sánchez, el apagón le ha llevado a comparecer tres veces. La primera no dijo nada a las 6 de la tarde, lo que pintaba proyectar que estaba con las manos en el timón, en el puente de mando, pura imagen, no dijo nada. En la segunda, por la noche, ya a las 11, lo que pretendía ser que los españoles le dieran las gracias porque la luz ya estaba volviendo y que vincularan su imaginación la presencia de Sánchez en la tele con la vuelta de la luz, en vez de pedirle cuentas porque se hubiera ido la luz. Y la tercera, la de ayer, ya es puro Sánchez. Es decir, mentir y buscar culpables. Es puro Sánchez. Es el relato divisivo maniqueo de siempre. Efectivamente, como no podemos culpar a Ayuso, pues entonces vamos a las malvadas eléctricas. Un clásico. Después de la banca, es las malvadas eléctricas, los operadores privados en una empresa participada en su mayoría por el SEPI, donde manda al gobierno y donde ha colocado una amiga socialista del PSOE de Madrid llamada Beatriz Corredor, con 546.000 euros de sueldo anual. Claro, ya decía Napoleón, cuando no quieres que se sepa la verdad ni que se encuentren soluciones, monta una comisión. Eso es lo que ha hecho Sánchez. Ha montado una comisión de investigación con el único objetivo de evadir la propia responsabilidad, inducir a la confusión a la opinión pública y metiendo a los malvados Josu Jon Imaz de Repsol y Ignacio Sánchez Galán de Iberdrola, que son sus enemigos desde hace mucho tiempo, porque no se le rinden, como a él le gusta que se le rinda a los empresarios privados también. Y este es todo el asunto.